Vamos ahora a conocer dos términos que todos hemos oído, pero quizá no lo sepamos del todo. Blockchain y cloud. Términos del que todo el mundo habla, solo unos pocos dicen comprender y menos entender y pocos dominar. Hoy contamos con uno de los últimos, Manuel Álvarez Tapias, con una amplia experiencia en compañías multinacionales como IBM o Kyndryl, ayudando a las grandes corporaciones y administraciones públicas a la transformación digital necesaria para la optimización de sus servicios e infraestructuras. Manuel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Gonzalo.
Mil gracias por acompañarnos hoy en la Semana Digital. Encantado de tenerte aquí con nosotros. Danos para empezar una definición corta de qué es el término blockchain, más allá de la mera traducción de cadena de bloques.
Bueno, pues blockchain lo que trata es cada vez que se produzca una transacción, bien sea financiera o bien sea de intercambio de cualquier tipo de activo, llevarlo registrado, ¿no? Y hacer un registro de esa transacción desde el origen del activo hasta la finalización del activo, ¿no? Una de las características del blockchain, y por eso se llama cadena de bloques, es que cada transacción es un bloque y se va encadenando una tras otra, ¿no? Imaginaros un producto alimenticio o un producto agrícola, ¿no?, que al final se termina de vender en un mercado. Cada vez que se mueve ese producto desde que es cultivo hasta que llega al consumidor final, se genera una transacción en cada uno de esos movimientos y se van encadenando. La característica del blockchain es que no se pueden borrar esas transacciones, ¿no? Es decir, si alguien en una transacción se equivoca, no se borra la transacción. Lo que se hace es se añade una transacción corrigiendo la anterior. De esa forma se puede hacer una trazabilidad de ese activo desde el inicio hasta el final de su vida, sabiendo por qué sitios ha pasado, qué errores ha tenido y qué errores no ha tenido, ¿no? Con lo cual la transparencia es total de la tecnología. Lo importante del blockchain es que va orientado a que los negocios funcionen mejor, porque cuanto más exacta sea la información y más rápido sea la información, el negocio llega a mejor término.
Sí, por eso,
hay que entender.
Sí, por ahí, perdona, por eso la denominación de cadena de bloques, ¿no? Porque no se va actualizando uno el siguiente con el anterior, sino que todos permanecen.
Todos permanecen en la vida del activo, de tal manera de que tengo un activo en el cual puedo hacer un seguimiento desde principio a fin y tengo una trazabilidad de todo lo que ha pasado. Y puedo ir añadiéndole toda la información que necesite, ¿vale? En cada paso se va añadiendo una información. Información de muy diferentes tipos. Es decir, si estoy hablando de alimentación, incluso puedo poner si tiene que ir en un contenedor refrigerado a una determinada presión. Cada vez que se mueve ese contenedor puedo medir eso y lo voy añadiendo como registro, ¿vale? Otra de las características del blockchain es que me permite tener lo que se llama contratos inteligentes. Estos contratos inteligentes, en realidad, en lo que consiste es que puedo automatizar una serie de funciones en función de dónde se me encuentre este activo en cada momento, ¿no? Puedo definir cuáles son las reglas de entrega de los activos, las reglas de las transacciones financieras, las reglas de cómo se comercializa un producto cárnico, por ejemplo, para llevar toda su cadena de frío, o un producto que necesite cadena de frío, no tiene por qué ser cárnico. Y todo eso lo voy a ir añadiendo siempre, nunca lo voy a borrar, ¿vale? Uh-huh.
Perfecto. Cambiamos ahora de término. La cloud, la nube, es el lugar donde se almacenan nuestros datos y nuestros documentos. ¿Cómo es realmente ese almacenamiento?
Bueno, el almacenamiento no difiere mucho de lo que tienen actualmente las empresas, ¿no? El tema es, la nube me brinda una serie de posibilidades, ¿no? O me quita una serie de limitaciones, mejor dicho, que tengo en mi infraestructura actual, ¿no? O sea, el almacenamiento de mis datos muchas veces, y lo vemos a nivel usuario en nuestros ordenadores, nos quedamos sin espacio en el disco, ¿no? La nube lo que me brinda es poder ampliar ese espacio en el disco, ese espacio que yo necesito de almacenamiento en un corto espacio de tiempo, ¿no? Sin necesidad de hacer grandes disrupciones en mi infraestructura o en mi funcionamiento de negocio, ¿no? Eso es una de las posibilidades que me da la nube. Pero tengo que tener en cuenta también, en esa nube, dónde están almacenados mis datos, quién es mi proveedor de esa infraestructura y sobre todo geográficamente dónde está, ¿no? Porque eso es muy importante a la hora de salvaguardar mis datos.
Porque más allá de lo que conocemos a nivel usuario, Google Drive o OneDrive de Microsoft, no es así para las grandes empresas. ¿Cómo almacenan y aseguran sus datos las grandes compañías? ¿Y cómo los comparten en todas sus sedes y para todos sus empleados y clientes?
Bueno, al final es un método similar, ¿no?, al que pueda ser Drive de Google o OneDrive de Microsoft, ¿no? Es decir, son una serie de utilidades o una serie de tecnologías que se les da a las grandes empresas para tratar grandes volúmenes de datos, ¿no? Grandes volúmenes de datos que tienen que estar accesibles en su mayor parte, pues, para analítica de datos y Big Data, y en algunos casos también para los operacionales, ¿no? Entonces, son tecnologías similares, en la cual de lo que se trata es que cuando estas empresas migren su almacenamiento a la nube, no tengan una disrupción de negocio, sino que al contrario, tengan una continuidad de negocio, sus datos estén accesibles, y al final, pues ese problema que tenemos nosotros en el disco duro de que se nos llena, pues que a ellos les pase lo mismo, es decir, puedan ampliar fácilmente su estructura de almacenamiento. El principal problema de las empresas a la hora de migrar en la nube, pues está también en lo mismo, costes de cuánto me cuesta subir los datos, bajar los datos, y sobre todo, mis datos, ¿dónde están almacenados?, ¿no? ¿En qué geografía del mundo están almacenados? Y sobre todo también darle una respuesta a un cliente cuando este cliente le diga, oye, ¿y mis datos quién los tiene?, ¿no?
Bueno, Manuel, volvemos al blockchain y a su asociación con el mundo cripto. ¿Crees que son fundados los temores de muchos a lo desconocido? ¿Es culpa de la tecnología, de la falta de regulación? ¿Tú qué piensas?
Hombre, a ver, yo creo que la tecnología es segura. Es decir, la tecnología blockchain, independientemente de la infraestructura física que haya por debajo, el concepto es seguro y el concepto funciona, ¿no? Yo creo que los temores vienen, pues, un poco dentro del mundo cripto, es quién es el emisor de esta cripto, ¿no? ¿Quién está emitiendo esta criptomoneda? ¿Cómo está haciendo que fluctúe esta criptomoneda, ¿no? Y ahí nos vamos ya al tema de la regulación. Es decir, para evitar fraudes, yo creo que debería de haber una regulación, quizá no excesiva, pero sí de que deje clara cuáles son las reglas del juego y, sobre todo, saber quiénes son los que están detrás de esta emisión de criptomoneda, ¿no? Por ejemplo, el gobierno chino ha anunciado ya la emisión de su criptomoneda, ¿no? Y que todo lo va a hacer en criptomoneda. Bueno, pues si el gobierno chino, sus reglas del juego son claras y son tangibles para los usuarios, pues seguramente tendrá éxito, ¿no? Otra cosa es, para los usuarios, cuánto sea de fiar el gobierno chino o no, ¿no? Eso cada uno ya tiene que jugar ahí.
Sí, no, sin duda. Tendrá una regulación porque tendrá detrás un gobierno, pero un gobierno poco o nada transparente y menos democrático aún.
Bueno, efectivamente. Sí. La transparencia es precisamente el fundamento del blockchain, ¿no? Blockchain sale como una plataforma, una tecnología. Cuanto más transparente mejor para todos los asociados a esa red, ¿no?, de intercambio de información, ¿no? Sí. Se conozcan o no se conozcan, pero lo que tiene que estar es transparente la información y tienen que ser muy claras las reglas, ¿no? Sí. Entonces, volviendo a lo de antes, el gobierno chino, bueno, pues cada uno verá si es de fiar o no es de fiar. De momento, bueno, pues no ha demostrado mucha transparencia en algunas cosas.
Manuel, para ti, ¿qué sectores empresariales ves más punteros, más avanzados en transformación digital y cuáles tienen aún deberes pendientes que presentar?
Bueno, yo creo que en España, por ejemplo, el sector financiero está como muy, muy avanzado en el tema de la transformación digital, ¿no? Quizá porque lo tienen más fácil desde hace muchos años. Digamos, su industria reside en la tecnología, sin el apoyo de la tecnología no se pueden hacer los millones de transacciones comerciales que se realizan hoy en día en España, con lo cual ellos, pues digamos, lo tienen más fácil y van un poco más avanzados que el resto, ¿no? Cuando tú te metes en una industria que está produciendo, pues, productos, o sea, si nos vamos a la industria alimentaria, que tienen fábricas donde se producen alimentos, bueno, pues el cambiar toda esta maquinaria es como más complicado, ¿no? Sobre todo por el tema de que tienen que hacer inversiones mucho más fuertes, ¿no? En tecnología y aplicar nuevas maquinarias. La tecnología va avanzando muy deprisa, ¿no? Y entonces llevar una inversión acorde a toda esta tecnología, tienes que ser una empresa tremendamente ágil para poder llevarlo. Pero están haciendo grandes esfuerzos y lo están haciendo. Y otro de los sectores que para mí tiene que hacer un esfuerzo muchísimo más grande es la administración pública, ¿no? Pero la administración pública en el sentido de servicio al ciudadano, ¿no? O sea, yo creo que se podría avanzar muchísimo más en el servicio al ciudadano sin hacer grandes inversiones, simplemente con tener voluntad de mejorar ese servicio al ciudadano en todos los ámbitos, ¿no? En el ámbito, pues, de tareas administrativas, como, pues, bueno, tareas sencillas, ¿no? Como para pedir un registro de empadronamiento, pues ves que dependiendo del municipio estás entre la noche y el día, ¿no? O atender a las personas dependientes en el ámbito de la dependencia o la mejora de la atención en la sanidad. Yo creo que la tecnología podría brindar muchísimas más facilidades y que el ciudadano estuviera más contento con la administración.
Sin duda, bueno, estamos en año de elecciones, o sea que este año será un año de promesas y esperemos que a partir del 24 sean cumplidas. Es un
sí,
sueño.
Hay que tener voluntad, ¿eh? Muchas veces no es cuestión de costes ni de sobrecostes, es cuestión de voluntad de hacerlo, tanto por parte de digamos, dentro de la administración tienes, o por lo menos lo que yo he vivido, ¿no? Tienes como dos capas, la capa del político, que es la persona que cada elección se renueva y ocupa el cargo, y la capa del funcionario que está ahí y que tiene que aguantar a todos los que están viniendo, ¿no? Bueno, pues yo creo que si se pone un poco de voluntad en las dos capas, yo creo que sin unos grandes costes se podrían mejorar.
Perfecto. No estar al día tecnológicamente es un peligro real, como ya comentabas, para una compañía. ¿Cuál es la primera recomendación que tú le dais a un cliente, a una nueva cuenta, a la hora de iniciar su transformación? ¿Cuál es el primer paso que debe abordar?
Bueno, el primer paso que debe abordar es, hombre, es difícil decírselo a un cliente, ¿no? Pero sí, una primera recomendación es, no hay que tirar lo que ya está construido, ¿no? O sea, lo que ya está construido se ha construido durante muchos años y ha costado mucho dinero construirlo. Y sobre todo, tiene mucho conocimiento invertido, ¿no? Lo que hay que mirar es cuánto de ese conocimiento y cuánto de eso construido se puede aprovechar, ¿no? Nos sorprenderíamos porque, digamos, toda esa tecnología de la información que está construida durante todos estos años nos puede seguir dando servicio. Otra cosa es cómo lo mostremos o qué uso hagamos de esa información. Evidentemente, ese uso, ahora se puede hacer un mejor uso de toda esa información que tenemos almacenada y podemos automatizar muchísimos más procesos, ¿no? Pero mi primer consejo es, no hay que ser disruptivo, es decir, lo que te está dando dinero te va a seguir dando dinero. Lo cambies ahora o lo cambies más tarde, pero desde luego no lo interrumpas, ¿no? Porque si no vas a tener un problema.
Perfecto, Manuel. Pues muchas gracias. Aquí lo dejamos, pero seguro que vamos a volver a llamarte para que nos ayudes con nuevos términos y tecnologías. Un millón de gracias por estar en la Semana Digital.
A vosotros por darme esta oportunidad de divulgar.